Presenta El Cine y sus Primas, Fundación Cinemateca Argentina. Literatura, pintura y música. Las Primas del Cine. Claudio Soalla y Dolores Pérez Dorrego analizan cómo y por qué constituyen la imagen cinematográfica.
Noches, ah, este bendito jazz, cómo me gusta, cómo está, buenas noches.
Relativicemos lo de las buenas noches y digamos que entre las canciones que eligió Dolores, buenas ellas, todas ellas buenas, no pusimos por una cuestión de obviedad, no pusimos Y todo a media luz. Estamos viviendo un momento, además tampoco hay ascensores, ¿no? No hay portero ni vecino, el portero está de vacaciones y el ascensor no funciona. En un país como el que tenemos nosotros, con los gobernantes que tenemos, sería imposible que Lumière, con ese nombre que tenía, inventase el cine, ¿sí? Es decir, el cine es la proyección, una proyección que es permitida justamente por las sombras y por la luz que sobre las sombras proyecta una imagen. Digamos que hay una cantidad de películas que citan estos ejemplos y que vamos a pasar a nombrar ahora, pero queremos señalar para que el cine y sus primas no se evada de su relación básica, que es la relación con las otras artes, pero sí haga algo de hincapié en lo que nos está pasando, que nos produce un disgusto profundo a todos y que qué sería de nosotros sin la dichosa luz.
Bueno, el significante luz. Yo, por ejemplo, formas alternativas de dar luz cuando no hay corriente eléctrica, sí. Y uno vive acá al sur. ¿Usted recuerda las velas de Fanny y Alexander?
Sí, las de Fanny Alexander. Bueno, hay velas por todas partes, ¿no? Las velas más importantes son las de los barcos de piratas.
¿Una pero de bueno, piratas?
No, sí.
Larga no es, vida y gloria eterna.
No son las que necesitamos en este momento. En este momento lo que necesitamos es poder ver lo que hacemos, ver por lo menos lo que escribimos y ver por dónde nos movemos. Estamos en una situación complicada y el cine ha dado cuenta de esto en muchísimas películas. Ha hablado de la luz y de la importancia que tiene. Bueno, digamos que Lumière, justamente se llama Lumière y es el inventor del cine, en un momento en que la luz no tenía la difusión que tiene ahora. Recordemos que, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, que la célebre novela de Melville, llevada al cine, Moby Dick, se basaba, aunque en la película eso no está puesto tan de manifiesto, en cazar ballenas, porque con el aceite de las ballenas iluminó París, y que pasó a ser la ciudad luz.
Ay, qué lindo que no, que lo estoy pisando.
El aceite que se le quitaba a las pobres ballenas se iluminaba la ciudad. Bueno, parecía que habíamos superado esa etapa.
No. Siempre todo parece, puede ser, no se sabe. Recuerdo a Goya en Burdeos.
Sí, que se ponía esa corona no de espinas sino de velas, ¿no?
De velas en su sombrero, sí. Bellísimo. Después hay una película que es La luz que agoniza, en 1944.
Estupenda actuación de Ingrid Bergman.
Sí, le cuento. Ahora me cuenta un poquito usted. Yo le cuento que la dirigió George Cukor, y basada en una obra de teatro, Luz de Gas, de Patrick Hamilton.
¿Usted? Bueno, un precursor el de la novela.
Luz de Gas.
Sí, Luz de Gas, un precursor.
Evanescente.
Película, por un lado, dirigida por un director nunca suficientemente valorado. No llegó nunca a Cukor a ser un genio, pero era un excelentísimo director de películas que oscilaban entre los géneros. Digamos, no fue un director de género, fue un director de comedias y de retratos de vida. Pero estupendo director, que la dirigió estupendamente bien a Ingrid Bergman, y que en ese momento, bueno, la película
tuvo
justamente
varias nominaciones a los Oscars. Sí, esta película.
Sí, justamente una de las nominaciones fue por La Iluminación, la casualidad. Sí.
Bueno, iluminados.
Sí, la película basa gran parte del dramatismo con que está contada y de la realidad que se vive en los claroscuros que el director y el fotógrafo eligen para filmar las escenas. Sí. Entonces, la luz nuevamente ahí es un elemento básico. Pongamos de manifiesto esto ahora, hoy que nos estamos dedicando en este breve introito del programa de hoy.
Con luces de la ciudad de Chaplin.
Del genio de Chaplin.
Genio, lo repito.
Sí. Bueno, Chaplin justamente tituló Luz de la Ciudad a una película que, a ver, que se encuentra casi entre las mejores de Chaplin, que es un genio casi único en la historia del cine. En la historia del cine es un genio casi único porque hizo lo que no hizo nadie, que fue casi fabricar la fábrica de cine. ¿Sí? Él no hizo cine, fabricó la fábrica de cine. Junto con otros, pero eso fue en el año 17 y 18, Chaplin ya hacía cine de 1908-1910. Cuando se caracterizó en aquel famoso Carlitos.
Claro.
¿Qué tema musical podríamos escuchar?
Pero le iba a nombrar de Fellini, Las luces de Varieté.
Maravillosa película del genio de Federico.
Y después había una que fue, ¿se acuerda del apagón que hubo en New York en el año 1977, donde criminales, violaciones, asesinatos? Bueno, hubo una película Apagón al año siguiente, en el 78, de Eddie Matalon. Así
que, claro, bueno, se sabe que la falta de luz da lugar a esto. Por algo se dice, aquí pasan cosas oscuras.
A ver qué somos.
Somos un sueño imposible que busca la noche para ocultar en sus sombras del mundo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente. El otoño, ay, somos dos seres en uno que amándose mueren para guardar en secreto lo mucho que quieren. Lo que importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. Nada más, eso fuimos. Nada más.
estamos hoy en alguna medida celebramos los 400 años del nacimiento de Jean-Baptiste Poquelin.
Coño, que ha pasado el tiempo, ¿eh?
Sí, nació un 15 de enero de 1622 en París y ha sido conocido como Molière.
Bueno, ese día...
¿Había luz?
Fue dado a luz Molière.
Fue dado a luz.
No fue dado a luz Molière, fue dado a luz Jean-Baptiste Poquelin. Sí.
Sí. Bueno, falleció el 17 de febrero de 1673, también en su querida París. De las obras de teatro, él, además de ser escritor, era actor. Poeta, dramaturgo.
Pongamos énfasis en decir que el teatro es la representación más vívida de la vida real que antecede al cine, ¿no?
Por supuesto.
Por eso estamos ocupándonos de Molière particularmente.
Sí, y ahora voy a mencionar Tartufo, que escribió en 1664.
Hallazgo exclusivamente tuyo. Yo confieso aquí, es más, por radio, que yo no la conocía la película de 1926, además de un movimiento tan amado por mí como el expresionismo alemán.
De Murnau.
Sí.
No, y bueno, conocí. Son gracias. Esas cosas. No, gracias, por favor.
Gracias
a Murnau.
Ajá.
Que ver esto de Tartufo con... Dígame usted un poco de esto del expresionismo, es una combinación interesante.
Sí, bueno, a ver, el expresionismo es un movimiento, como lo dice su nombre, que tiende a expresar, así como el impresionismo tiene que ver mucho con la luz, el expresionismo tiene que ver mucho justamente con la oscuridad, y con el juego de luces y sombras, y con la evasión de la realidad. Estas son las características del expresionismo. Son las características del expresionismo tanto en cine como en sus facetas principales, que son la pintura y también la música, digamos. Por suerte he tenido la ocasión de ver algunas exposiciones célebres del expresionismo, algunas colecciones, perdón, célebres, en las cuales la música y la pintura expresionista han dado... Bueno, tenemos como... puntal expresionista el gabinete del doctor Caligari.
Claro.
Y tenemos como otro puntal expresionista la pasión de Juana de Arco. Sí. En ello justamente hay, hay una especie de intento de huida del hombre, digamos, un intento de huida hacia arriba. Por eso el cuadro de la cinematografía expresionista se caracteriza por la invariable presencia de líneas ascendentes. Es decir, las líneas ascendentes, aunque el espectador no lo registre cuando está viendo la película, no lo registre conscientemente, las líneas ascendentes llevan la vista y el espíritu del espectador hacia arriba.
Esas, ¿sí?, líneas se ven claramente en esta versión de Tartufo de Murnau.
Sí, sí, justamente. Se ven las líneas, se ve la oscuridad, y aparte de que la oscuridad que reina en la inmensa mayor parte del cine expresionista alemán, arriba es donde está la luz. Hay que avisarle a la gente, a nuestros gobernantes, que arriba está la luz, para ver si nos actualizamos un poco.
Ah, bueno. Y podría ser una enfermedad, pero no imaginaria, el enfermo imaginario. De 1673.
Sí. Digamos que siempre un enfermo es el centro de la escena, ¿no?
Y sí. Sí. El misántropo del 66.
El enfermo está puesto en el centro de la escena, tal vez sin quererlo. El misántropo se pone en el centro de la escena.
Y digamos.
Queriéndolo.
Sí.
Hay una pequeña diferencia.
Sí, una petite différence. El avaro que, con su Harpagon del 68, hasta le comentaba, ¿no? Ha dejado una denominación de origen. Uno está hablando a veces, sí, y dice, fulano es tan avaro, es el avaro de Molière.
Sí, Es el hermano Molière.
Marcó una impronta cultural impresionante, sí, una maravilla.
Sí. A ver, digamos que Molière es algo así como el inventor de la, obviamente la comedia es una,
hilarante,
es una invención de los griegos.
Hilarante, claro.
Pero ha inventado la comedia francesa moderna.
Exactamente.
Y digamos también que uno de los talentos del arte de los últimos 50 años, que es Ariane Nouchkine, que es la directora de Cirque du Soleil, ha filmado dos películas sobre Molière.
Sí,
que
sobre
Molière
la vida
y Molière 2.
Sí,
en la cual justamente lo toma Molière haciendo sus primeras ensayos y sus primeras escaramuzas en lo que se llamó el Teatro de la Legua. Sí.
Después tenemos La Escuela de las Mujeres del año 62.
Siempre a la que seguramente debían acudir los hombres.
Y si no, y a donde acudían las mujeres era a Don Juan.
Sí,
¿no?
Sí.
No está.
No estoy muy convencido, ¿no? A mí me parece que las mujeres son por lo general el centro de la escena.
¿No? Y el burgués.
Y si iban a donde estaba Don Juan era porque estaban sedientas y necesitaban tomar sed. No era por el agua que tenía Don Juan, sino por la sed que podrían tener las mujeres.
Para querer más
sed.
Pero bueno,
pues es una caracterización que yo tengo de los géneros.
Me parece fantástico. Tenemos tela para rato por eso. El burgués gentilhombre.
Hay un estupendo libro que el otro día encontré en la biblioteca de un amigo, de Diego Gemio, que se llama la linda gente de derechas, que es una sátira acerca de las supuestas virtudes que tiene la gente de derechas en España, obviamente. Bueno, sobre esto tiene un poco que ver el gentilhombre, ¿sí? Es decir, las supuestas capacidades y bondades de un gentilhombre. Hay que ver en qué contexto se lo encuentra el gentilhombre, ¿sí?
Sí, pero siempre contexto.
Pero estamos hablando de no sé bien si tenemos el año del gentilhombre.
1670.
Por eso, 1670 en Francia. 1670 en Francia era, a ver, una sociedad que vivía de los dominios y la conquista de colonias. Vivía a costa de lo que sacaban de las colonias, ¿sí? Esa era una burguesía en la cual obviamente tenemos que inscribir un gentilhombre. Es decir, un gentilhombre que vivía, así como los parisinos iluminaban la vida con el aceite de las ballenas, los parisinos alimentaban sus estómagos con lo que sacaban de las colonias africanas, por ejemplo.
Sí, otros. Sobre todo los parisinos, no, sobre todo reinaba Luis XIV con su Versalles.
Y sus velas, las célebres velas
las
de Versalles.
Las velas de Versalles. Sí. El médico a palos del 1666.
Tengamos en cuenta la importancia que tienen que haber tenido las velas para el rey Sol, porque él había construido Versalles, que es una maravillosa construcción, el que uno recorre. Y en la cual le da el sol por todas partes durante todo el día. La construyó especialmente, sí, para eso, para tener luz, da la casualidad.
Hoy estamos barrados por la luz.
La construyó para tener luz.
Y él se rodeaba de algunas, no tanto, pero las mujeres sabias.
Sí, claro. Sí.
La escuela de los maridos. ¡Ah! Que se acuerde Cupido de los maridos abandonados.
La escuela de los maridos estaba seguramente dirigida por una mujer. Esto desde ya. Desde ya.
Después tenemos.
Habla mucho Molière de los maridos.
Sí,
muchísimo,
y le
muchísimo.
Cuento. En Anfitrión, que se representó en presencia. O sea, Anfitrión es del año 1668. El término anfitrión viene de la mitología griega. Se generó un micro escándalo porque hizo una representación Molière en presencia de Luis XIV y se empezó a correr el cotilleo de que se estaba refiriendo a él. Uh-huh. Por estas cosas de las, sí, obviamente todos sabemos, los amoríos, amantes que tenía Luis, el sol, el solcito. Mm. El cornudo imaginario.
Digamos que
me
está.
El título del cornudo imaginario me encanta.
Sí, hay que ver bien si hurgar, fisgonear un poco ahí, que es un término que se adapta a las circunstancias que estamos hablando. Fisgonear si lo del cornudo imaginario se lo dicen a quienes lo imaginaban cornudo. Al cornudo imaginario, o si el hombre se imaginaba que era cornudo.
Pero señarelle.
Estas rispideces que tenía Molière con el poder, porque se tomaba la vida demasiado en solfa para lo serio que es el tomar el poder, siguen teniendo vigencia ahora, en el siglo XXII. En el siglo XXII, Emmanuel Macron, casi triste presidente de Francia, ha impedido, junto con una serie de celebridades, la entrada de los restos de Molière. ¿Qué quedará de Molière? Digamos, no ocupa nada de espacio.
No, bueno, nos
la
queda.
Entrada de Molière al Panteón de la Cultura en París.
Claro, porque había dictaminado que no era de la época.
No era de la época. Dice que el Panteón de la Cultura
se hizo después de las artes.
Se hizo después, por eso Molière no tenía que entrar y no entró hasta ahora.
Dime por qué tiene carita de pena. ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa. Tu madre, la pobre, no sé dónde está. Dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad. Mi niña Lola, mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola. Mi niña Lola, mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola. Ocultas tu pena, pena de tu corazón. Cuéntame tu amargura para consolártela yo. Mi niña Lola, mi niña Lola, se le ha puesto la carita del color de la amapola. Siempre que te miro, mi niña bonita, le rezo a la Virgen que está en la ermita. Cuéntale a tu padre lo que te ha pasado. Dime si algún hombre.
Todas las canciones de Cine con de la Cine y sus primas las elige Dolores. Pero yo quiero, en nombre mío y del Cine y sus primas, dedicarle especialmente esta canción a Dolores.
Dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad. Mi niña Lola, mi niña Lola, mientras que viva tu padre no estás en el mundo sola. Mi niña Lola, mi niña Lola, mientras que viva tu padre no estás en el mundo sola. Mi niña Lola, ay mi niña Lola.
quedaste en el mundo sola, mi niña Lola, mi niña Lola. Mientras que viva tu padre, no estás en el mundo sola.
Y continuamos con Molière, la comedia y el cine. Hilarius, me sale. Usted había hecho referencia a estas dos películas, o sea, esta película en dos partes, ¿no? Que interpreta Philippe Cobereau de Ariane Nunitschke sobre la vida de Molière. También protagonizaba el personaje de Brigitte Catillon, Amand Bécherard y Luis XIV, Jean-Claude Penchan. Después tenemos una versión de L'Avaro del año 1979 de Jean Giral con Louis de Funès en el personaje de Harpagon.
Muy buen actor que me cae muy antipático.
Ay, ¿por qué le cae antipático?
Él no me gusta, pero reconozco su valor
bueno, eso
actoral.
Es fundamental, sino
pero que... a mí no me cae simpático, digamos.
Bueno, interesante. Tartufo, una otra después de muchos años, bastante después de la de Murnau. Vino en 1984 Gerard Depardieu. Él no se la iba a perder.
No, y además aportemos que Tartufo, que habría que hacer una reflexión acerca de qué es un tartufo. Sí, digamos, el tartufo vendría a denunciar de alguna manera la hipocresía. Digamos que la hipocresía reinante o la hipocresía que el hombre usa en distintos momentos siempre es distinta porque cambia con los tiempos. Se sabe que uno es uno y sus circunstancias. Entonces, una tiene que ser la versión de Murnau en 1926 y otra, una versión sumamente moderna y actual, la que protagoniza, el magistral Depardieu, sí, en los años 70-80.
1984.
Es hipocresía que en los años 80, digamos, es totalmente distinta. No sé si más, menos. En realidad no tengo demasiado juzgamiento acerca de hipocresía porque
Otros signos, sí, de hipocresía que, a través de los tiempos,
sí.
En estos temas así que nos atañen a los humanos desde los albores, creo que lo que cambia son los signos de los tiempos, ¿no? Cómo se expresa en las circunstancias, sí, justamente.
Sí, justamente. Además, el tema de la hipocresía tiene que ver con una cara. Y el tema de una cara tiene que ver con la verdad. Y nosotros estamos repletos de gente y de gobernantes que han proclamado que si decían lo que iban a hacer no los hubieran votado. Entonces, todos, los que lo dicen y los que no lo dicen. Entonces, hay una hipocresía que parece ser necesaria para decir, Fernando Pessoa, mi adorado Fernando Pessoa, renegaba del diálogo y estaba totalmente a favor del monólogo.
¿Del monólogo?
Sí, porque él entendía que el diálogo es una manera de tener que ceder forzosamente para mantener la relación con el otro. Sí, tener que callar para que el otro hable, tenés que escuchar lo que no quería escuchar. Y tener que decir refutándolo al otro. Había una pelea de razón de por medio. Entonces, Pessoa decía que el monólogo es una manera mucho más sincera y mucho más cabal de expresión. Bueno, esto tiene que ver con la hipocresía, la conversación. Cuando hablamos de lo tan mencionado que son los foros internacionales, la gente se encuentra. Acordémonos de un momento célebre, o no célebre, pero tristemente célebre y casi patético de la política internacional. Se dio en los años 60 cuando en las Naciones Unidas no dejaban hablar a Nikita Khrushchev y se sacó el zapato y golpeó en la mesa de las Naciones Unidas, digamos. Y así hay repetidos, los norteamericanos nos han llenado de estas cosas, los presidentes norteamericanos incluso, y la vida social que está tan bien reflejada más allá de lo que modernamente señalábamos en de Depardieu, está tan estupendamente reflejada por su queridísimo Woody Allen.
Ah, sí, ese merece un capítulo aparte. Y ahora nos vamos a Dandin, de 1987, de Roger Planchon. El avaro, para 1989, encontró una versión dirigida por Tonino Cervi, en donde estaban Alberto Sordi, Miguel Bosé.
Alberto Sordi, perdón, es otro de los que actúa muy bien y me cae muy mal.
Ajá.
Pero siempre que lo he comentado, lo he respetado como actor, más allá de que me caiga bien o mal.
Bien. Alberto Sordi, le decía, con Miguel Bosé, Lucía Bosé, Christopher Lee y Marie Laforet. Pasamos a Don Juan de los Infiernos, de 1991, protagonizada por Fernando Guillén y dirigida por Gonzalo Suárez. Y Don Juan, de 1998, de Jacques Weber, con Emmanuel Beac, Penélope Cruz.
Bellísima ella. Y Penélope Cruz también.
Penélope Cruz es, sí, guapísima, sí, encantadora, maravillosa actriz. Y Ariadna Gil. Y nos queda Las aventuras amorosas del joven Molière, del año 2007, de Laurent Tira, con Romain Duris, Laura Morante y Fabrice Luchini.
Bueno, estupenda película, porque no puedo no relacionarla. ¿Cómo se llama? Las aventuras amorosas de Molière.
Del joven.
De joven Molière. No puedo dejar de relacionarla con Shakespeare apasionado, que es una película justamente sobre los amores de Shakespeare, que digamos, después de Molière, es el dramaturgo más excelente, más nombrado y más.
Buena comparación. ¿Sí?
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing, can take away. Like a bird without a
flowers that you planted, mama, in the backyard. All died in the wind.
Bueno, vamos a entrarle a una disciplina artística que es muy importante y que le ha aportado muchísimo al cine, y que sería imposible de tratar y de demostrar aquí en la radio. Por eso Dolores va a ser una entrada a este mundo fascinante que no sería posible reproducir en la radio.
La mímica en el cine. La palabra mímica viene del griego mímicos y significa relativo al actor. Una traducción del verbo al gesto. Antonin Artaud en 1964 dijo, lo estoy citando, que 10.001 expresiones del rostro consideradas como máscaras. El concepto, bueno, de las máscaras es fascinante.
Sí, hablemos aquí de que de máscaras que son construidas por la gestualidad de los actores. ¿Sí?
Absolutamente. Después había un teórico, Patrice Pavés, que dice que el rostro se convierte en un decorado ambulante, el lugar donde el sentido dibuja signos en la carne.
Sí, yo ya no estoy demasiado de acuerdo con ese término de decorado ambulante. En principio porque decorado es especie de escenografía sobre la cual se recuesta la dramatización o evocación o vivencia de lo que se va a relatar. Pero bueno, sí. Está bien que es admisible que lo diga como decorado ambulante, en el sentido en que un individuo que pone o que logra una determinada gestualidad la va trasladando en la medida que se moviliza. Sí.
La mímica como base expresiva del cine mudo, tenemos ahí el periodo de 1895 a 1929, y me da mucho gusto citar a los hermanos Marx, sí, que pasaron de Broadway a la Paramount en 1929 con Los Cuatro Cocos. Esa fue la entrada de ellos a Hollywood. Las dos primeras películas fueron adaptaciones de sus obras.
Digamos, antes de que sigamos con los hermanos Marx, que sí ya son importantes en el terreno de la mímica, como vos decís, en el cine que empezó con los Lumière no había mímica, no había ningún tipo de actuación, había solamente reproducción de la realidad dada por la cámara de los Lumière, que era algo así como muy objetivo. En otras disciplinas que se comenzaron en ese momento, como el cine ojo, etcétera, tampoco había ni gestualidad ni actuación. La gestualidad es un modo de actuación. Incluso en el primer cine fantástico, en el primer cine ficción, que fue el de Méliès, casi tampoco se registraba gestualidad ni expresión del cuerpo. ¿Sí? Se relataban casi historietas filmadas.
Sí, igual en el caso que yo estaba hablando de los hermanos Marx.
Es muy importante lo de los hermanos Marx por eso. Sí.
Y es muy importante en ellos también, además de la gestualidad que tenían, sí, los diálogos, ¿no?
Sí, por eso los quita un poco, porque la mímica es el territorio del silencio. ¿sí? Entonces, por eso es que los diálogos ha habido una disminución notable de la mímica como ejercicio en el cine, entre otras cosas, cuando llegamos al cine sonoro, ¿sí? Bueno. El cine silente reinaba el gesto y la mímica era obligado, es más. Es más, estaban todos exacerbados las gestualidades.
Sí, Valentino.
Claro, porque había que hacerle entender al público lo que no se podía decirle hablando.
Y sí. Charles Chaplin, que
podríamos... Chaplin es todo el cine.
Exacto. Su personaje, Charlotte, debutó en 1914 en la película Ganándose el Pan. La Quimera del Oro de 1925, Luces de la Ciudad, que hoy hablábamos, 1931.
Sí, y además, dentro de todo ese cine, escenas notables que ha tenido Chaplin, ¿no? Escenas notables como la de los
los panecillos danzando.
Sí. O los piojos, o no me acuerdo qué era, los que se lo metían por la camisa y él se los sacaba y jugaba con ellos. Él ha sido, sí, un tipo extraordinariamente gestual,
¿no? Sí, Tiempos Modernos, 1936.
Bueno, sí.
Y una maravilla, muy maravillosa, de toda maravillositud.
Sí.
De 1940, que fue el gran, y sigue siendo, porque yo me sigo deleitando con El Gran Dictador.
Sí, bueno, pensemos, por ejemplo, ¿no? Ya que vos lo citás, pensemos que la gestualidad de Hitler denunciaba todo su sistema y denunciaba su pensamiento. Digamos, a ver, cuando evocamos o hablamos de Hitler, recordamos la imagen de Hitler, recordamos el gesto con que se lo saludaba Hitler. Cuando hablamos...
Y ni hablar de otros, pero voy a citar simplemente para no entrar en controversias. Y el duche, claro, espanto...
Bueno, el duche es otro espanto.
Una animalitud, sí, animalitud.
Bueno, más allá, eso es porque vos no considerás seriamente a los animales, porque te olvidás somos un animal, el animal más avanzado, pero seguimos siendo mamíferos. Así que, pero bueno, otra gestualidad muy importante en la historia de la vida es la de Napoleón, por ejemplo. Es la de la imagen de la libertad. Es, por ejemplo, la de la imagen famosa de aquella enfermera, que no me acuerdo ahora en el momento cómo se llamaba, que tenía el dedo en la boca pidiendo silencio en los hospitales.
Claro.
Entonces,
Florence Nightingale.
Claro, entonces la gestualidad ha servido para irnos comunicando en momentos en que lo que reinaba era el silencio.
Y en El Gran Dictador, Chaplin fue expresivo hasta con su trasero cuando le pegaba al mundo,
sí,
mofándose.
Sí, decía mundo a tomar por culo, más o menos, ¿no? De todas maneras, Chaplin, de alguna forma, porque como era menos policía, era poli de todo. Él pensaba, escribía, actuaba, dirigía, etcétera, etcétera. Yo creo que básicamente uno de los tipos más completamente gestuales y mímicos en el cine ha sido Buster Keaton.
Buster Keaton, una maravilla, adorable, adorable Buster.
Sí.
Es
adorable porque le ha entrado a todo.
A mí me emociona como esa mirada entre cansina, no sabría, uno tiene...
No podemos ni siquiera pensar lo que pensaría Buster Keaton en este momento en que la tecnología... nos invade, porque no olvidemos que una de las maravillosas películas de Keaton es El General, es La General, es decir, que tiene también como título El Maquinista de la General, etcétera, pero en realidad el título de La General, que era una locomotora.
Sí.
Keaton aquí, él quería conquistar a una dama, por eso él lo hacía todo por amor. Entonces quería conquistar a una dama. La dama, estábamos en tiempo de la Guerra de Secesión, la dama le pide a él que se aliste en el ejército y que vaya a pelear por el sur. Entonces él se va a alistar, pero era muy pequeñuelo Keaton, el personaje, el mismo. Entonces cuando va a anotarse lo rechazan. Entonces, como lo rechazan, él, para de alguna manera enrolarse y participar de la guerra y lograr su amor, o que su amor sea correspondido, se pone a manejar la general, que es una máquina. Y ahí, de ahí pasa a querer lograr el amor de una doncella, a manifestar el severo conflicto del hombre con la máquina. Estamos entrando en el siglo XX, 1915, 1920. Entonces, hay cosas que, así como yo soy un tronco total con el manejo del celular, Keaton se manifiesta con genialidad, no como yo con torpeza, se manifiesta con genialidad respecto de lo que es el uso de esa locomotora que nunca logra comprender y nunca llega a poder manejar. También hay otra que hace con un barco, el navegante.
El navegante. También. Tenemos también, no nos podemos olvidar, citar a Jacques Tati y Harold Lloyd.
No, que pertenecen, bueno, Harold Lloyd es más antiguo y Jacques Tati pertenece ya a los tiempos de los 60, más o menos, los 50-60. Forma parte de la comedia moderna.
Y el encanto de Marcel Marceau, que creó en 1947 a
Bip. Sí, bueno, yo tuve, entre otros placeres, porque cuando uno tiene que... A ver, esto es como el vino. Cuando uno... Nadie dice este vino es viejo. La gente dice... con asombroso deleite, dice, este vino está muy bien añejado. Yo no debo estar bien añejado, pero sí estoy trenzado por los recuerdos. Y mi madre me llevó a verlo, a este genio, al San Martín.
Ah, Marcel
Marceau.
¿En qué año, recuerdo?
No recuerdo bien el año, pero...
Más o menos...
No, ni quiero recordarse los años. Pero
no, pero vi, perdón, para informar y estar...
Lo vi personalmente a Marcel Marceau en el San Martín. Ah. Y era un genio... total, con un personaje VIP.
¿Con
que
VIP?
Usaba un traje que no me acuerdo cómo era, creo que vos lo tenés por ahí. Usaba un traje a rayas.
Sí, el clásico, la remera, rayas, el sombrero con la flor, con que flor. Es el emblema del perdedor,
sí.
¿No?
Sí,
del perdedor. Estamos bien en lo que decimos, ¿no?
Sí, yo diría que. Aquí Marceau, en estas evocaciones que hace, se llega a parecer mucho a Keaton, ¿no? En alguna
claro.
medida, sí. Porque lo que Keaton hace es algo así como no querer pelear más. Esto que se evalúa tanto en la vida, que dice es un luchador, excelente película El Luchador con Kirk Douglas, pero que se evalúa tanto, es un luchador, y la gente dice la vida es lucha, la lucha es larga, etcétera, etcétera, es larga y es mucha, etcétera, etcétera. Tanto Keaton como
Marcel
Marceau, creo que desprecian eso, lo dejan totalmente de costado y tratan de lograr de alguna manera una armonía entre el hombre y su contexto.
Él comenzó su carrera como mimo en Alemania, actuando para las tropas francesas durante la ocupación nazi. Digo, estamos abordando el nazismo por un lado, por el otro, y acá podemos pasar
y podemos contraponer a la mímica de Hitler,
máscaras,
la mímica de
máscaras y máscaras del nazismo.
What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower, As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, "What good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a cabaret.
Y que nos saque de esta realidad abrumadora y espantosa, horrible. Muchas gracias, Liza. Gracias a Leonardo Giusti por su gentil y eficiente operación técnica.
Your ladies and gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? I told you so. We have no troubles here. Here life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Desvencijada Auguidensen.
Llegó el tiempo de despedirnos.
A viento.
Buenas noches, me subo y me voy.
Para despedirnos, esta noche, el más universal de los gestos de la mímica, el adiós.
want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working.
Fuertísimo abrazo para Lau, María y Ana.
You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Presentó El Cine y Sus Primas, Fundación Cinemateca Argentina.
Driving in your car, speed so fast I felt like I was drunk. City lights day out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. So fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice.